Buenos días, querían verlo de nuevo, ¿verdad? Estaba tan bueno. Muchas gracias, Danesa, todo su equipo. ¡Wow! ¡Qué alabanza! ¿Están contentos en este día? ¡Wow! Está comenzando un año nuevo. Ojalá que lo pasaron con sus familias y si no lo pudieron estar con ellos, yo sé que los acompañaron por medio del internet, por medio de la tecnología. Hay tantas maneras que nosotros podemos conectar con nuestra familia de fe. Y también en estos momentos quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet. No solo aquí en Houston, que están trabajando, como mi nuera, que está de enfermera y viéndonos por medio de su teléfono, pero también con toda nuestra familia de fe en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, donde está mi hermano Castro, donde está mi hermano Luis. También le mandamos saludos. El hermano Luis tiene un anuncio muy especial cuando regrese, pero no se lo voy a quitar, les voy a dejar que él se los dé. Y luego también a nuestra familia de fe en Roquetas y en Almería, España, donde yo sé que ellos están acompañándonos. Ya tuvieron su servicio ellos en la mañana y ahorita ya son como las 5 de la tarde en España y ellos nos acompañan por medio de la tecnología. Y queremos darle un abrazo por medio de la tecnología y también desearles un año con mucho éxito en este año nuevo de 2015. Hoy estamos comenzando, o yo estoy comenzando, un nuevo serie de mensajes que se llama Primeros Pasos. Primeros Pasos. Y hoy vamos a comenzar pidiéndole que todos nos pongamos de pie para buscar el Salmo 37. Salmo 37, en la página 580 de sus Biblias que están ahí enfrente de usted. Pueden buscar ahí donde nos pueden seguir, o en su iPhone, o en su iPad, o toda su manera de tecnología, porque ya uno no está viendo su teléfono, sino está viendo la Biblia, y entendemos eso. Así que vamos a leer todos juntos el Salmo 37, solo del 1 al 9, y luego vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, como lo hemos hecho el día de hoy ya con la alabanza, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites, una vez más nos dice, ante el éxito de otros, ni el que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira y no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Vamos al Señor en oración. Gracias, bendito Padre, por estas promesas que tú tienes en tu santa palabra. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria que te mereces, Señor. Señor, esta ofrenda de alabanza que ha sido elevada a ti, Señor, que la aceptes, Señor, como una ofrenda de alabanza. Señor, te doy gracias, Señor, porque hemos comenzado este nuevo año, Señor, y nos permitiste terminar el año 2014. Y ahora le damos la bienvenida al 2015 y sabemos, Señor, que tú tienes algo muy especial para tus hijos, Señor. Nos prometes no solo tener la vida y la salud de este día, Señor, pero nos prometes que vamos a heredar la tierra, Señor, entera. Y vamos a ver lo que quiere decir eso en tu santa palabra el día de hoy, Señor. Bendice cada familia, bendice, Señor, cada visitante que está aquí el día de hoy, los que nos acompañan por medio de la tecnología, Señor. Que sean bendecidos, Señor, todos los que nos acompañan. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden regresar a sus asientos. Quiero dar la bienvenida también a los que están aquí, porque yo sé que tenemos, ya me han introducido muchos que están por primera vez. Si está usted aquí por primera vez, levante la mano porque queremos agradecer al Señor. Mira, tenemos muchos, los sugieres están viendo, una familia entera atrás. Aquí tenemos una familia, tenemos mucha gente que está aquí de visitantes. Hoy tenemos algo muy especial. Hoy abrimos nuestro nuevo salón de bienvenida Al final de este servicio lo vamos a hacer un poquito diferente. Yo y mi esposa vamos a salir por aquí por el centro y luego los visitantes, los que nos acompañan por primera vez, quiero que los sugieres, les enseñen dónde está nuestro nuevo cuarto. Allá está Manuel que está atrás, nos va a dirigir, el hermano Miguel que está acá, el hermano Martín. Hay varios que usted nomás levante la mano al final del servicio y le vamos a recordar para que venga a saludarnos. Y tengo un regalito muy especial para usted porque está aquí por primera vez. Y luego el mismo cuarto que teníamos de bienvenida, ahora está listo para las decisiones y las oraciones, las peticiones especial. Si usted viene con una carga pesada el día de hoy, si usted está haciendo una decisión que pueda hacer un impacto en toda su eternidad, quiero que nos lo haga saber. Tenemos gente, consejeros y pastores que están listos para orar con usted, para tomar el tiempo que usted necesite para poder compartir esa petición de oración. Y yo sé que va a ser una bendición. No se va a tardar mucho tiempo, pero realmente va a ser una inversión en su vida que usted va a usar el Señor en ella. Entonces vamos a, en este tiempo, ustedes saben lo que pasa cada año, ¿verdad? El año pasado les di 10 resoluciones que quería que todos estuvieran conmigo en esas sugerencias, en esas promesas que íbamos a hacer. Y dentro de 2 semanas las 10 ya las habían echado abajo y solo quedaba una o dos. Y este año en vez de darle 10, les voy a dar solo 5. Así es que a ver si me pueden acompañar en esas 5. Pero estas 5 son muy especiales. No son para perder un poco de peso, aunque yo creo que le di un poco duro a los tamales esta Navidad. Me encanta la comida. Y entonces estuvimos un tiempo, pero muy, muy, muy placentero que pasamos como familia. Ojalá que usted pudo hacerlo. Cada año nosotros acostumbramos irnos al monte, al rancho. Tenemos un lugar donde nos vamos a descansar unos días. Y casi por lo regular voy 2 semanas, yo y mi esposa, mi familia, nos vamos. Pero este año no podía, no me aguantaba. Nos vinimos como unos 3 o 4 días antes porque ya quería regresar. Y empezamos a venirnos temprano. Y estuvimos aquí ya pasando un tiempo aquí con muchos de ustedes preparando para este año, porque yo siento que el Señor va a hacer algo muy importante en nuestras vidas en este año. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que el Dios va a hacer algo muy importante, que va a ser un impacto, pero tremendo en este año? Dios, este año va a ser un énfasis en la salvación, en nuestra salvación, para disfrutar de la abundancia que Dios tiene en esa salvación, pero también va a ser de la doctrina, va a ser de la enseñanza, profundizándonos en las enseñanzas que nos ha dado el Señor, porque realmente yo creo que eso es lo que nos hace falta muchas veces, que necesitamos herramientas para pasar el tiempo y el día. Este año pasado, el 2014, estuvimos de rodillas casi todo el año, esperando que algo pasara, algo importante pasara, que yo fui a Washington temprano en el año porque yo estábamos orando para que viniera una reforma migratoria, que muchos de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestras amistades que batallan mucho con eso, que fuera algo y que pasara. Y al fin de año nos concedió el Señor que se firmara una orden ejecutiva de nuestro presidente. Y ahora en estos próximos días estamos viendo qué van a ser los requisitos. Así que si usted se entera, si usted está siguiendo el gobierno en el Congreso, en todo eso, entonces también comparta con sus amistades, con sus amigos. Estén alertos porque no quiero que nadie falle y falte y no sea en parte de esta reforma. El Señor va a hacer algo muy importante en la vida de los hispanos en este año. Estamos viendo aquí en Sagemont en español, la iglesia Sagemont se está llenando de hispanos de la comunidad, no solo de habla en español, pero también de habla inglés. Hay mucho hispano que tiene ya generaciones aquí en los Estados Unidos y el idioma de su corazón, de ellos, es el inglés. Y estamos alcanzando muchas personas de esa manera. Así que Dios va a hacer algo muy importante. Pero antes de comenzar a caminar esos primeros pasos, tenemos que ver qué es lo que Dios tiene que la primera decisión que tenemos que hacer antes de empezar a caminar, uno tiene que, cuando vamos a salir de campo o vamos a salir de viaje, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que buscar un mapa. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué es lo que se necesita para ir a ese viaje y para regresar con bien? Y es lo que vamos a ver el día de hoy para comenzar en estos primeros pasos, que lo primero tenemos que hacer es aceptar la invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros. Quiero que vea en Lucas 19 una historia muy conocida. Ustedes conocen esta historia de niños. Nosotros mirábamos esta historia de Zaqueo. Era un hombre muy bajito, que sabemos la historia, que él sube a un árbol. Pero quiero que vean en Lucas 19, en la página 1095 de sus Biblias, para ver lo que Dios nos dice acerca de esta invitación que él hace a Zaqueo, a su propia casa. Mire lo que dice ahí en Lucas 19, del 1 al 10. Y estoy leyendo de la Biblia Nueva Versión Internacional. Para los que me están acompañando en otras versiones, hay muchas versiones muy buenas. En la que nosotros hemos escogido es esta versión entendible, muy entendible, que se llama la Versión Internacional, la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Él levantaba impuestos, era un hombre que levantaba impuestos. Yo no sé si usted está muy contento con los impuestos que tiene que pagar cada año. A mí como que no me llama la atención mucho tener que pagar esos impuestos. Hay tantos impuestos que uno tiene que pagar. Y había en ese día gente que salía. No lo podía pagar uno por el internet, no lo podía mandar un cheque como lo hacemos el día de hoy. Tenían los cobradores, venían a su casa y le tocaban su puerta y decían: le toca pagar sus impuestos. Y algunos de ellos no eran muy populares, eran odiados por la gente, porque ellos levantaban esos impuestos para el gobierno. Y este era un jefe de ellos. Una característica de estas personas era de que ellos se hacían muy ricos. El gobierno les pagaba un porcentaje de lo que ellos levantaban. Y a ellos, lo que realmente lo sabían hacer, lo hacían con éxito y se hacían muchísimo, muy ricos. Inclusive algunos de ellos también mentían y le ponían más impuestos y más carga de lo que debían de poner. Y así este hombre, Zaqueo. Y luego, no sé si ustedes han conocido personas así, pero era una persona media, dice la Biblia, una persona bajita de estatura. Entonces tenía esta característica, y eso como que le causaba una personalidad. Pero mire lo que dice: este hombre era muy rico. En el tercer versículo dice: estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era él de baja estatura. Era bajito. Entonces me imagino que las personas estaban viendo a Jesús. En cada ciudad donde entraba Jesús, la multitud empezaba a seguirlo, porque él estaba haciendo muchos milagros. Él estaba causando mucho interés en las personas, y muchos lo seguían con ese interés de ser sanado, de ser alimentado, de ver qué era el espectáculo. Hay mucha gente que se estaba acercando, y como él era un hombre bajito, no podía ver sobre la multitud de personas. Pero él se adelantó corriendo. Él se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Era un hombre astuto, que él sabía el camino que iba a llevar Jesús, y se adelantó para ir a ver, para poder poner ojos en este hombre Jesús, porque a él, como toda la multitud de gente, había oído tantas cosas que le interesaba Jesús. Y luego mire lo que dice ahí en el 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa. No esperó Jesús que Zaqueo lo invitara, como muchos pastores nos esperamos, para que ustedes nos inviten a que vayamos a sus casas, a quizá a platicar o tomar un cafecito o a un tamalito o un chile relleno. Pero aquí no se espera a Jesús, sino Jesús le dice: voy a ir a tu casa el día de hoy. Tengo que ir a tu casa. Le interesaba Jesús este hombre bajito que quizás no lo tomaba en cuenta la gente más que odiarlo por el trabajo, el oficio que él tenía. Así que mire lo que dice ahí en el 6. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Entonces la invitación se la hizo Jesús: tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo dice: venga, con mucho gusto, usted puede venir. Pero mire lo que dice la gente. Aquí están los religiosos del día. Los religiosos dicen: al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. La gente ya está juzgando a Jesús por irse con Zaqueo, porque era odiado. No era una persona popular. ¿No sabe Jesús que hay otras personas mejores? ¿No sabe Jesús que podría ir con alguien, quizá un rico de aquí entre nosotros, o quizás uno de nosotros que religiosos que lo podíamos invitar? Pero ¿cómo está hospedándose él con un pecador? Pero mire lo que dice aquí en el 8, que es lo más importante de este pasaje, yo creo. Dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Le pidió Jesús algo? ¿Vas a tener que ofrendar, Zaqueo? ¿Vas a tener que dar tu diezmo, que son 10% de los ingresos tuyos, lo que tú tienes? ¿Vas a tener que dar 10%? Aquí Zaqueo, él mismo dice, mire, Señor, ahora mismo, no en el futuro, o voy a empezar a dar abonos hasta que complete esta promesa, sino él dice al Señor: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y luego mire, esto también es muy importante: y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces la cantidad que sea. Estaba haciendo restitución a lo que él realmente había robado, defraudado a personas, o si alguien tenía una queja sobre él. Él dice que él iba a devolverlo 4 veces la cantidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo Zaqueo en ese día? No solo estaba haciendo una promesa, él no estaba comprando su salvación. Él, en agradecimiento a esta nueva vida que Jesús le está ofreciendo, él está dando la mitad de sus bienes, más está restaurando todo lo que él había robado o defraudado a las personas. Y luego lo que dice Jesús, mire aquí lo que dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Hoy ha llegado la salvación. ¿Por qué había dado tanto dinero? ¿Porque se había comprometido a regresar a dar a los que había defraudado? No. Aquí algo está pasando muy importante. Dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Tan importante que nosotros veamos que aquí Zaqueo, que era el jefe de la casa, que era quizá el padre, que tenía esposa, que tenía hijos. No dice la Biblia eso, pero tenemos que pensar, que asumir que él tenía una familia. Hay unas estadísticas que nos dice que cuando nosotros vamos a alcanzar personas y tenemos programa para los niños como Escuelita Bíblica de Vacaciones, y que vienen tantos niños y esos niños hacen decisiones para recibir a Cristo como su Salvador, se regresan a sus casas para compartir a sus padres, y dice que las estadísticas que como 40% de las veces las madres también vienen y a veces también los padres vienen a través de ese niño. Hay otra estadística que nos dice que cuando la madre viene al Señor, la mamá de la casa, la influencia, el cuello que hace mover la cabeza a veces, viene a los pies del Señor, dice que como 50% de las veces también toda la familia se entrega al Señor. Pero una estadística alambrante que muy interesante. Dice que cuando un padre, cuando un hombre viene al Señor, más de 90% de las veces se viene toda la familia, porque el padre tiene esa clase de influencia en su familia. Y aquí es lo que estaba diciendo la Biblia, que aquí cuando se entregó Zaqueo al Señor y llegó la salvación a Zaqueo, no quiere decir que él pudo ser salvo por todos en la familia o él pudo salvar a toda la familia, sino que la influencia, cuando vieron lo que estaba pasando, lo que había pasado, se estaba arrepintiendo Zaqueo de todo el pecado, de las cosas que él había hecho mal. Él se había arrepentido de haber defraudado a personas, de haber robado dinero, de echar mentiras, de tantas cosas. Él se estaba arrepintiendo y él estaba mostrando ese arrepentimiento con las acciones que él estaba haciendo. Estaba tan arrepentido de haber robado que no nomás iba a regresar lo que robé. ¿Qué es lo que estaba regresando? 4 veces lo que había defraudado y había robado. Entonces algo había pasado en la vida de Zaqueo y estaba mostrando a su familia. Cuando un padre de casa viene al Señor y empieza a hacer cambios. Mi padre, y les he dicho a muchos de ustedes esto, pero mi padre decía una historia, una ilustración, que un hombre borracho que estaba adicto al alcohol y que tomaba, que se tomaba todo lo que él ganaba, y la familia se estaba muriendo de hambre en la casa, la esposa sí, que con mucha necesidad, los niños con mucha necesidad, y se burlaban de él en la calle. Había llegado a un punto donde se burlaban y aventaban el dinero, las monedas en el suelo o en la suciedad para ver que él se ponía de manos y para gatear a sacar ese dinero para poder seguir tomando. Pero un día llegó la salvación a la casa de ese hombre. Dice que ese hombre aceptó a Jesucristo y empezó a hacer cambios en su vida. Empezó a hacer cambios y se acercaba por la cantina donde él acostumbraba y le decían, se burlaba la gente, le decía, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has venido a tomar unos tragos con nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no has venido? Y dice, y se dieron cuenta que él había aceptado a Jesucristo y se burlaban de él. No me digas que tú eres uno de esos aleluyas ahora. No me digas que tú eres uno de esos que van a la iglesia. Tú eras un borracho. No me digas que tú crees esos milagros que ese Jesús que hizo vino del agua. ¿A poco tú crees de eso? ¿Tú qué sabes de las cosas de la Biblia? Y él decía, yo no sé mucho de la Biblia. Yo solo sé lo que me ha pasado en mi vida. Y yo no sé, pero para mí Dios convirtió el vino en trastes para mi familia. Él convirtió el alcohol en comida para mis hijos. Él convirtió la cerveza en leche para mis hijos. Era su testimonio del cambio que había pasado en este hombre. Y estaba demostrando ese arrepentimiento. Dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, Zaqueo. Ya que este también es hijo de Abraham, es parte de la familia de la fe, es uno de nosotros ahora que ha aceptado a Jesucristo. Y luego él nos dice por qué, de ahí en el 10 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada persona que no acepta a Jesucristo como su Salvador es perdido, Es lo que dice la Biblia. Aquí nos está diciendo que el que no es salvo es perdido. Y que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a estar estudiando esto durante este mes y durante los próximos meses para ver cómo Jesús está buscando y está salvando. Aquí Zaqueo creía que él era el que andaba buscando a Jesús, para darse cuenta que Jesús ya lo había escogido y que él le estaba ofreciendo esa vida eterna y de compartir ese tiempo con él y aceptarlo como parte de la familia de fe. Nosotros somos una familia de fe. Nosotros, cuando uno le duele, está pasando una dificultad, ojalá que ustedes se enteren de eso, porque tenemos que interceder y tenemos que orar por uno al otro. Cuando hay una necesidad dentro de nuestra familia de fe, nosotros tenemos que ser tan conscientes de ello que nosotros estamos listos para compartir lo que podamos. En esta Navidad, una de las cosas que hicimos que fue más excitante, que fue de disfrutar tanto, es de ver familias que tenían necesidad y luego otras familias que compartieron con ellos para que ellos pudieran tener una Navidad un poquito mejor, de ayudarles. Somos una familia. Nos hemos dado cuenta que hay personas que están pasando dificultades, pero no nos han querido decir porque ellos quieren sufrir allá solos. No quiero molestar, al pastor anda tan ocupado. No quiero que nadie se dé cuenta porque me da un poco de vergüenza que estamos pasando en esta necesidad. No quiero que nadie se dé cuenta porque el orgullo. No quiero que ellos se den cuenta que con mi preparación y con mi educación y con todo lo que yo tengo no he podido encontrar trabajo. Cuando podemos estar compartiendo uno al otro las necesidades y poder ser usado por Dios para suplir esas necesidades. ¿No se imaginan qué tan más agradable es dar que recibir? Pero también tenemos que saber recibir. Muchos de nosotros no sabemos recibir. Así es que viene el regalo de salvación, que Jesús nos escoge y nos busca y nos ofrece la salvación. Y dice, no quiero aceptar ese regalo de salvación. Me quiero componer mejor. Yo me acuerdo hace unos cuantos años cuando estuvo mi esposa enferma y quise darle un regalito. Le dije, mire, voy a contratar a una mujer que venga a ayudarte a limpiar la casa porque has estado enferma, has estado en cama unos días y quiero que alguien te venga a ayudar. Y de pronto que se levanta de la cama y empieza a limpiar. Le digo, ¿qué estás haciendo? Acuéstate. Estoy limpiando, no quiero que venga a ver la casa así como está. Está muy tirada la casa. Quería componer, quería limpiar la casa para poder que alguien viniera a ayudarle. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida. Queremos componernos nosotros mismos antes de aceptar a Jesús. Porque quiero regalarle a Jesús una vida recta, correcta, ya como debe ser, y luego regalársela al Señor. Le voy a decir que no funciona así. Usted no se puede componer usted solo. Usted necesita a Jesucristo. Usted necesita que el Señor venga a limpiar su vida. Y usted no lo puede hacer por sí mismo. Usted necesita aceptar ese regalo por gracia que somos salvos. No merecemos, pero el Señor nos escogió. El Señor nos buscó y Él nos ofrece la salvación. Es un regalo, pero eso solo es el primer paso. Eso es el primer paso. Estamos hablando de primeros pasos. Y aceptar a Jesucristo como su Salvador es el primer paso. Y luego viene el siguiente paso, el segundo, el tercero. Ya creo, ¿y ahora qué? Ya creo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y ahora qué me falta en mi vida? Les quiero dar 5 sugerencias. Estas son las resoluciones para el 2015 que les quiero dar espirituales. El año pasado, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, les di 10 resoluciones para que hicieran el compromiso, para que se comprometan a hacer esas 10 cosas, y dentro de 2 semanas ya se habían terminado las 10 y no habían cumplido. Este año dije, no voy a darles 10, les voy a dar nomás 5. Y les voy a decir que si usted pone en práctica estas 5 resoluciones en su vida, usted va a empezar a dar los primeros pasos. Si usted tiene muchos años en el Evangelio, si usted tiene mucho tiempo de haber aceptado a Jesucristo, pero usted está batallando todavía mucho en su vida, ¿por qué me están pasando las cosas que me pasan si yo acepté a Cristo hace muchos años? Pero no ha visto el manual que el Señor nos ha dado, su santa palabra, que nos dice, esto quiero guiar tus pasos todos los días. Quiero que tú tomes estos pasos para que tú puedas llegar, y te quiero guiar, así como leímos en Salmo, quiero guiar esos caminos. Quiero que te deleites en el Señor, y luego Él te va a conceder todo lo que deseos que están en tu corazón. Él quiere concedértelo. Yo cuando me empiezo a pensar que yo cuando yo fui un hombre de negocio, por 15 años yo tuve mi empresa, yo trabajaba muy duro, y el sueño mío era de un día tener un rancho. A mí me gustaba mucho ir al campo, me gustaba un lugar donde yo me podía ir a escapar, y por muchos años que yo trabajé por esforzarme, trabajé muy duro para juntar dinero. Y dice, bueno, ese rancho que él tiene es porque él trabajó muchos años en el negocio, juntó mucho dinero, se compró ese rancho y ahora tiene un lugar. No, así no pasó. Así no pasó. Cuando yo me entregué al Señor en el ministerio, una de las cosas que yo pensé, dije, nunca se me va a conceder tener un rancho. Nunca se me va a conceder tener un lugar donde yo pueda ir. Pero empecé a caminar. Y tener ese deleite en el Señor. Y Él sabía lo que era el deseo de mi corazón. Él sabía lo que yo tenía en mi corazón. Y después de que yo entré, ese por una serie de milagros que podría contarle aquí todo el día, fue de la manera que el Señor nos concedió tener ese rancho donde nosotros podemos ir a disfrutar de un tiempo familiar. Pero no fue por mis propios esfuerzos, no fue por el sudor de mi frente, no fue por la inteligencia ni la educación ni el trabajo que yo di, fue de la mano de Dios a mí. Porque es lo que el Señor, no nomás nos quiere dar el sustén de cada día, no nomás nos quiere dar una manera de movernos en un mueble, sino que Él es un padre. Dice la Biblia, ¿a cuál padre que cuando un hijo le pide un pedazo, un pan, le da una piedra? ¿O cuando le pide un pedacito de carne o comida, le da una serpiente? Dice la Biblia, si tú, que eres hombre, quieres buenas cosas para tus hijos, ¿te imaginas lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos? El Señor quiere darte los deseos de tu corazón, pero Él quiere que tú te concentres en agradarle, en tomar esos pasos, en crecer en tu fe, en ejercer tu conocimiento de lo que su Espíritu quiere que tú hagas cada día, porque es un andar de todos los días. No es de venir los domingos en la mañana un par de horas, un ratito, y luego nos regresamos a nuestra vida y a nuestro mundo y nos olvidamos del Señor y de su iglesia hasta que no estén de regreso. Mire lo que les voy a decir aquí en estas 5 resoluciones para el 2015. Ojalá que los escriban, lo vamos a poner aquí en el pizarrón, y los voy a también poner en mi página de Facebook para que los puedan tener, para que se recuerden que todos los días, esto es todos los días, no nomás los domingos, no nomás una vez, pero cada día, comienza cada día con una oración. Comienza con una oración. Cuando estés en la cama, no te levantes a una ceremonia. No, dice la Biblia que no con un tambor despierta toda la casa porque voy a orar. Ahí mismo donde estás acostadito en tu cama, abre tus ojos y lo primero que haces es una oración. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, porque me has dejado ver un nuevo día. Te doy gracias, Señor, por la vida y la salud que me prestas, Señor. Usa esa palabra, me prestas la vida y salud, porque Él tiene nuestra vida en sus manos. La vida y salud que nos prestas. Practica la adoración, el agradecimiento y luego empieza con la súplica. Porque el Padre también quiere saber qué es lo que tú necesitas. Y Él quiere oírlo de tus labios. Y lo que tú necesitas, Él te va a conceder. Pero comienza con una adoración. Comienza con el agradecimiento al Señor. Y luego entonces puedes empezar con la súplica. Lo primero es comenzar cada día con una oración en tus labios. Lo segundo, espera ser guiado por el Espíritu de Dios cada día. Si tú eres su hijo, el Espíritu mismo de Dios te va a estar impulsando, te está recordando, te va a estar molestando. Porque no puede, cuando tú aceptes a Jesús, tú ya disfrutaste de tu último pecado. No es que no vas a cometer otro pecado, pero tú ya no vas a disfrutar de él. Porque el Espíritu te va a recordar, estás pecando, este no eres tú, este es el enemigo. Tú hiciste una promesa, tú te has comprometido a andar con Dios. Espera. Él te va a guiar. Él va a poner personas y situaciones en tu vida que tienes que actuar en ella. Va a haber oportunidades cuando el Espíritu te va a decir, anda a esa persona y ayúdale. Quizá es un ángel del Señor que te está dando la oportunidad de practicar. Y Él va a poner gente en tu camino. Espera ser guiado por el Espíritu de Dios todos los días. Él tiene algo para que tú hagas todos los días. El tercero, demuestra la misericordia y gracia de Dios cada día. Si es nomás en decir una palabra de aliento a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo orar por ti? Te miras muy bien el día de hoy. ¿Cómo están tus hijos? Mira, te traje aquí una galletita. No tienes que hacerle un bistec. No tienes una galletita, algo para decir la misericordia de Dios. Él me está poniendo en mi corazón el deseo de demostrarte la misericordia y la gracia de Dios. Cuando nosotros empecemos a practicar esa misericordia y esa gracia, se nos va a multiplicar a nosotros. La palabra de Dios dice, la promesa de Dios dice que cuando tú das algo a los pobres, tú le estás prestando a Dios. Cuando tú das algo a los pobres, estás prestándole a Dios. Y Él siempre paga. Él siempre paga. Y nunca vas a dar más de lo que el Señor te va a regresar. Pero demuéstralo. No nomás lo pienses, ay, estaba pensando hacer eso, pero no lo hice. Ay, tenía en la mente decirle a esa persona algo, pero no le dije. Ah, quería compartir con ese compañero del trabajo o de escuela las cosas del Señor, porque ha visto algo en mi vida y ahora le interesa, pero no lo hice. Está preparado para hacerlo. Demuestra la misericordia y la gracia de Dios cada día. El número 4, procura seguir creciendo en tu fe. Dice la Biblia, aumenta mi fe. Dice la Biblia que si tuvieras la fe real del tamaño de una semilla de mostaza, poquita fe en lo correcto es mucho mejor que mucha fe en algo que realmente no vale el tiempo ni tiene caso. Pon tu fe en las cosas de Dios. Pon tu fe en la misericordia de Dios. Pon tu fe en el futuro que Dios tiene para ti. Haz tiempo cada día para leer la palabra de Dios. Está llena de promesas. Este es el manual para la vida. Esto me va a ayudar a criar a mis hijos, a tener éxito en el negocio, a tener una familia, un matrimonio ejemplar y disfrutar de la abundancia que Jesús tiene para mí y para cada uno de ustedes. Haga tiempo para leer y para aplicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir aplicar? Ponerlo en acción. No nomás ser oidores de la palabra, sino hacedores. Tenemos que hacer lo que estamos leyendo. No saber todo aquí, nomás en el cerebro, sino conectarlo con nuestro corazón y luego con nuestras manos y luego con nuestros pies. Y luego, por último, busca a alguien que te mantenga en estas promesas responsable. Compártelas. No las tengas tú. Yo voy a hacer una o dos de estas cosas. No las puedo hacer todas, pero voy a tratar de hacer una o dos de esas cosas que dice el pastor. Pero quiero que busques a alguien de confianza que puedas decir, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes mantenerme responsable a estas promesas que yo quiero hacer lo que el pastor está diciendo? Yo quiero leer las escrituras. Llámame entre semana, el martes o el miércoles o el jueves, y pregúntame, ¿has leído las escrituras el día de hoy? Mándame un text recordándome de leer y de aplicar la palabra de Dios. Tengo que seguir viniendo a la iglesia para seguir creciendo en mi fe. Quiero ser un discípulo. Quiero ser como el discípulo amado. Quiero saber las cosas del Señor. Entonces tienes que venir a la escuela dominical. Tienes que venir a los estudios bíblicos. Hoy por la tarde, nomás saliendo aquí, van a empezar a escribirse las hermanas para tener su estudio bíblico los martes. Hay uno en la mañana para las amas de casa que están cuidando niños. Hay cuidado para niños aquí, para que usted traiga a sus niños y se quede para reflexionar en un momento de estudio. Es muy útil para usted y para su familia. Están atrás escribiéndose. Si no puede venir durante el día, hay otro en la tarde. Está en inglés o está en español, no hay excusa. Venga, inscríbase. Comienza el 13, martes 13 de enero. En la mañana, el martes o en la tarde. Es tan importante. Es tan importante que usted venga los miércoles, porque si usted viera que nomás viene un porcentaje muy pequeño de los que están aquí el domingo, entre semana a las 7:15, comprométase a venir a seguir estudiando. Tómelo como una gasolinera donde uno va para echarle a la máquina, se le tiene que llenar el tanque, porque el tanque espiritual se empieza a disminuir entre la semana. Venga el miércoles a estar aquí. El domingo que viene comienza una clase para solteros, jóvenes solteros, en español. El hermano Julio lo va a enseñar esa clase. Se va a llamar Embajadores del Reino. Una clase, una necesidad, y el Señor nos ha mandado un maestro para esa clase. Pero hagan lo posible por no nomás comprometerse a hacer estas cosas, pero también busquen a alguien que los va a mantener responsables a ellos. Como les dije, hoy vamos a ponernos de pie ya para terminar nuestro servicio el día de hoy. Quiero orar, pero también los que nos visitaron, levanten la mano una vez más, los que nos visitan por primera vez, los sugieres, por favor, anoten que, y ahorita vamos a salir yo y mi esposa por aquí, Danesa va a despedir el servicio, queremos saludarle, tomar un ratitito a un cuarto muy especial que fue decorado este fin de semana, está muy, muy bonito, no, solo unos cuantos minutitos, pero quiero saludarle el día de hoy, darle un regalito de nuestra iglesia a su familia. Y que 2015 sea un año muy especial en su vida y en la vida de su familia. Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que todos los que necesiten un toque de nuestro Señor, que lo veamos en este año 2015. Si usted no ha hecho la decisión de tomar ese primer paso de aceptar a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy acéptelo. Hoy haga esta oración de fe y luego empiece a caminar en esos primeros pasos. Vamos a orar. Buen Padre, gracias Señor por tu amor. La Biblia nos dice que por de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Celebramos su nacimiento hace unos días, pero Él nació para morir, y Él vino por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo, que lo haga hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy acepto a Jesucristo. Hoy pido disculpas por tanto pecado en mi vida. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados y acéptame como uno de tus hijos. Y ayúdame a empezar a crecer en esa fe. Gracias por aceptarme en esta familia de fe. Te pido, Señor, que tú estés con cada familia representada hoy y los que todavía están regresando de vacaciones, Señor. Guárdales, Señor, cuídales, que lleguen con bien, Señor, y que comencemos este nuevo año, Señor, dedicando nuestras vidas a ti, a servirte, a amar como tú amas y a crecer en nuestra fe. Te lo pedimos en el precioso, glorioso y poderoso nombre de Jesucristo. Amén.